inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de mi casa, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Les envío un cálido saludo a todos los ciberoyentes, a las ciberoyentes. Y bueno, mi gratitud siempre por estar conectadas y conectados con este programa. Y quería aprovechar y leer un texto que mandó una persona a propósito de uno de los programas que emitimos en días pasados, y me decía lo siguiente: cordial saludo, Victoria, deseo expresar mi gratitud por el espacio magnífico de Pensando con el Cuerpo, me pareció novedoso, humano y práctico, acerca de lo que a todos nos pasa pero que no siempre se reconoce. En particular, en el podcast de Paola Molina Nichols, hice un clic de sanación muy importante. Cuando expreso, la interacción me da la información, yo existo, y lo que yo soy está generando en el otro algo que me permite modificar mi comportamiento o continuar. Cuando lo que yo digo y hago deja de tener respuesta afuera, genera un colapso muy fuerte en mi sistema nervioso, porque tenemos neuronas espejo que están respondiendo todo el tiempo al contexto. Información que me llevó a darme cuenta de mi malestar por la falta de feedback, y que en vez de comunicar mi sentir en mi percepción quedaba, tal vez no lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. Lo que me generaba duda y culpa. La comprensión de cómo estaba percibiendo ciertas situaciones me llevó a mirarlo de otra manera, amable y saludable conmigo. Gracias, abrazo y muchos éxitos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este compartir. Me lo reenviaron, realmente no. Me lo reenvió Paula, que se lo remitieron a ella. Entonces, bueno, muy agradecida por los comentarios, y pues entender eso, que el programa lo que busca es generar un espacio de conversación para que nos demos cuenta de cosas, de las cosas que nos pasan, que conozcamos a través de las personas expertas y expertos en algún tema, pues nos abren como una puerta de entendimiento para ciertas situaciones que muchas veces son situaciones cotidianas. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura que me propuso mi invitado, que es un párrafo corto, pero lo complemento con un texto de El Profeta, de Khalil Gibran, que me encanta, en donde habla del dolor, precisamente. Estas lecturas nos permiten la reflexión y, pues, como preámbulo para el tema que trataremos con nuestro invitado, Eduardo Felipe Alfaro, quien desde Chile, desde Santiago de Chile, me está acompañando hoy, con quien hablaremos del tema el dolor crónico, pero una mirada desde la tortura, particularmente para el caso chileno. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través de del movimiento, que nos permita como conectar con esto que vamos a hablar con Felipe y lo que vamos a leer en los textos que traemos hoy. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, recuerden que nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.rosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. También, si llegaron tarde a uno de nuestros programas o de los programas de la emisora que les interesaría escuchar, recuerden que los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como Un Rosario Radio. Bueno, muchas gracias otra vez a todos los que nos escuchan. Parece que nos escuchan en todas partes, Felipe, en Australia, en Europa, en Argentina, y ahora creo que con Felipe acá nos van a oír mucho más en Chile. Entonces, vamos a invitar también a que las personas, siempre invito a que las personas propongan un tema o un invitado, porque pues digamos que se abre siempre el abanico de posibilidades de conocer y de saber más sobre esto de pensando con el cuerpo. Y las sugerencias me las pueden mandar a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master. Un saludo especial para Sebastián Ríos, director de la emisora, quien hace posible que podamos emitir estos programas, generar contenido desde nuestras casas. Mi nombre es Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta del programa de fisioterapia de la universidad, maestra del método Feldenkrais, y bueno, les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Pequeño texto que me compartió Felipe de los Jaivas, Mamaluca, y dice así: espacio inerte, espacio vagabundo, noche eterna, día efímero incierto, fragilidad de la vida, congregación de la tierra, Mamaluca reza su lejanía profunda. Bueno, ahorita le voy a pedir a Felipe que nos explique un poquito más el texto y voy a pasar a leer este capítulo de El dolor de El profeta de Jalil Gibran. Y una mujer habló diciendo: háblanos del dolor. Y él contestó: vuestro dolor es la ruptura de la cáscara que envuelve vuestro entendimiento. Así como el cuesco de la fruta debe romperse para que su corazón pueda surgir a la luz del sol, así también habéis de conocer el dolor. Y si pudierais conversar el corazón en estado de asombro, y si pudierais conservar el corazón en estado de asombro ante los diarios milagros de vuestra vida, vuestro dolor no os parecería menos asombroso que vuestra alegría. Y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y observaríais con serenidad los inviernos de vuestro dolor. Gran parte de vuestro dolor es escogida por vosotros mismos. Es la opción amarga con la cual el médico que vive en vosotros cura las dolencias de vuestras almas. Confiad, por lo tanto, en el médico y apurad su remedio callados y tranquilos, porque su mano, aunque dura y pesada, es guiada por la mano bondadosa del invisible. Y la copa que trae, aunque queme vuestros labios, ha sido hecha de la arcilla que el alfarero mojó con sus lágrimas sagradas. Bueno, ese es el texto, estos dos textos que nos hablan del dolor de diferentes formas, pero bueno. Entonces, seguiremos en un momentito con nuestro invitado.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, y hoy tengo el placer de tener en esta sección de invitados para esta conversación desde Santiago de Chile, Argentina, a un colega kinesiólogo, Eduardo Felipe Alfaro. Hola Felipe, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Victoria, buen día, acá estamos conectados en el planito.
Bueno, Eduardo, muchísimas, bueno, Eduardo Felipe, Felipe te voy a decir.
Felipe. Me es más cómodo.
Sí. Listo, Felipe, pues bueno, primero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
A ustedes.
Entonces, pues bueno, rico tenerte en este programa para hablar de un tema tan interesante como el que tú manejas. Y también para contarles que Felipe va a estar en el Congreso, en el segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental, organizado por Colombia. Entonces, bueno, ahí vamos a aprovechar para hacer una cuñita con respecto a esto. Bueno, Felipe es egresado de la Universidad Santo Tomás, sede Concepción, es kinesiólogo de PRICE, que es el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud en Chile. Es candidato a Magíster en Salud Pública, mención Epidemiología, de la Universidad Andrés Bello Casona, Los Condes. Coinvestigador de la investigación Prevalencia de Dolor Crónico Musculoesquelético con y sin Sensibilización Central en Víctima de Violaciones a los Derechos Humanos en Chile entre 1973 y 1990, atendidos en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud. Bueno, realmente pues esta fue como el motivo de podernos conectar con Felipe para hablar de esto. Y hablando con Felipe en la conversación que pues siempre preparo antes de esta, de este momento del programa, o como preparación para el programa más bien, pues Felipe me contaba que has tenido como una tradición desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el colegio, como de participar activamente en estos, en estas decisiones políticas que se tomaban en el país con respecto a la educación, ¿cierto? A la educación media, luego a la educación universitaria, y cómo después de que sale del colegio, llega a la universidad y bueno, encuentra casi los mismos problemas y sigue como en esta, en esta, en este medio de luchar de alguna manera o de hacer presencia políticamente para lograr una educación gratuita en Chile, ¿sí? Entonces hablábamos de cómo todos estos ambientes como que lo preparan también para una sensibilización interesante, porque en su casa pues no se hablaba de política, en su casa no encontró como este espacio o no había ese espacio para hablar de estos, como de estos temas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco entonces, sí. Tú te formas como kinesiólogo, llega el momento de la tesis y de definir un espacio para un tema para esto, y quisiera que arrancáramos como por ahí. Entonces cuéntanos ya cómo llegas y cómo es que llegas a este tema tan profundamente sensible, impactante, y bueno, en el que la fisioterapia pues tiene un papel tan importante.
Gracias, Victoria. Tipo, ese soy yo, lo que pudiste presentar. Creo que resume un poquito de lo que me he estado dedicando hace tiempo. No sé cómo hilar un poco el cómo comenzó todo, pero cuando hablábamos, ¿cierto? Yo creo que en el transcurso de estos 5 o 6 años que llevo en esto, uno también piensa en cómo me embarqué tanto en un tema que en un principio yo pensé que ya estaba como saldado, por así decirlo, y me di cuenta que no era así, me di cuenta que había mucho que trabajar. Creo que, como tú dijiste, cuando en Chile se tensó mucho el contexto político educacional y uno estaba claramente en la enseñanza media o después en la universidad, creo que existen dos instancias o un momento de inflexión en las vías de todos nosotros, donde hay dos opciones. o eres espectador o te involucras. Y parece que, no sé, pero parece que espectador no me viene muy bien. Me gusta involucrarme mucho en los asuntos. Y cuando yo digo involucrarme, me comprometo mucho. Entonces, claro, ocurrió, y aquí viene un poco también el por qué te pasé ese párrafo de los Jaivas. El párrafo habla de Mamayuca, y Mamayuca es una palabra quechua, que significa madre que lo cobija, madre que cobija, ¿ya? Y este párrafo es un extracto de la canción Mamayuca, que es bastante larga, pero a mí me significa mucho este párrafo porque en Chile hubo un eclipse, mira lo que voy a hablar, en Chile hubo un eclipse total de sol el año antepasado, el 2019. Entonces hay un video que está en YouTube donde está ocurriendo el eclipse, se está tapando el sol, están apareciendo las estrellas y los Jaivas están tocando justo esta parte de la canción, parten con Mamayuca. Claro, entonces yo viví ese eclipse, no viví el momento de los Jaivas, sí viví el eclipse, y es algo totalmente fuera de lo común. ¿Por qué hablo del eclipse? Y mira el bolón que voy a hacer. Hay un documental, y este documental me ayudó mucho para mi tesis de lo que es el dolor, ¿cierto?, en víctimas de violación a derechos humanos. Y este documental es de Patricio Guzmán, y se llama Nostalgia de la Luz. Y Patricio Guzmán hace una analogía, hace hay dos contextos que los articula, y tiene que ver con los astrónomos, ¿cierto?, con el ejercicio de mirar al cielo, mirar las estrellas, y que de una u otra forma, a pesar de que la tecnología avanza, nosotros vemos el pasado, ¿cierto?, ya que la luz de la estrella nos llega con una tardía, ¿cierto? Entonces nosotros siempre estamos viendo el pasado. Y él hace la extrapolación a las mujeres que están en el desierto de Atacama, que ellas miran hacia la tierra en busca de restos y huesos de sus familiares desaparecidos. Entonces, ellas también buscan el pasado, ¿ya? También buscan el pasado, pero mirando hacia la tierra, mirando la arenilla, buscando osamentas. Y es interesante saber de que, a pesar de que el ser humano, buscando y preguntándose desde hacia dónde estamos, hacia dónde venimos, estos dos escenarios que nos presenta Patricio Guzmán se articulan bastante bien, porque nos articula la historia, el descubrir y el querer saber verdad. ¿Por qué hablo de Mamayuca? Que Mamayuca tiene que ver con todo lo estelar, con todo lo que era como la introducción para poder hablar de este documental, que me caló súper hondo, me llegó, me movió la fibra. Y ahí, y después de ese documental salté al otro, que es El Botón de Nácar, de Patricio Guzmán, donde él habla respecto al genocidio que hubo en la Patagonia chilena del pueblo Segnam, de un pueblo también originario, Segnam, y que prácticamente lo exterminaron por tan solo el hecho de ser Segnam. Entonces, el botón de Nácar habla acerca de la historia de un Segnam que los ingleses lo toman y se lo llevan, ¿cierto? Y lo prácticamente lo acomodan a la sociedad inglesa y después lo devuelven. Y él claramente ya no era el mismo. Eso fue lo que logré entender, pero Patricio Guzmán hace y esto es muy fuerte igual, Patricio Guzmán juega con eso, con dos escenarios. Y el otro escenario, él habla respecto a que en Chile, una forma de hacer desaparecer a las personas, después de asesinarlas, incluso algunos vivos, los envolvían en un saco papero, no sé si se entiende, en un saco, y les ponían encima un riel de tren, y los amarraban, y los lanzaban de un helicóptero al mar. Y hay muchas personas que desaparecieron de esa forma en Chile. ¿Qué se descubrió? Cuando la gente empezó a hablar, gente relacionada a estas violaciones de derechos humanos, recogieron un riel de tren, y en ese riel de tren había adherido un botón de una persona, de un chaleco, no lo sé, adherido por el sedimento del océano. Entonces el botón de Nácar, que hace esta homologación, por así decirlo, de lo que ocurrió allá ¿por qué tiene que ver con el pueblo Segnam? Porque parece que la historia es así. La atracción que tuvo, o cómo motivaron a que el Segnam se subiera al barco, fue a cambio de un botón. Sí, es interesante. Es interesante lo cómo creo que soy el peor intérprete de documentales ahora que me estoy escuchando, pero a la que voy yo es que estos documentales me calaron hondo, y como estos, más los libros, y empezar a darte cuenta de que la historia misma de tu país estaba bajo tus pies, me dije, pasó eso, ese momento de inflexión, ¿no? De, bueno, ¿te involucras o sigues siendo un espectador? Y así decidí hacer mi tesis. Una tesis que aportara a la rehabilitación física, pero me faltaron referentes para hacerla. Empecé a buscar de dónde habían kinesiólogos que hicieran lo mismo y me di cuenta que no habían, o si hay, son difíciles de encontrar. Entonces me sentí solo haciendo esa tesis, muy solo. Aparte que tenía mucho miedo también de hacerla porque no sabía si la universidad me iba a dejar, había muchas fantasmas en mi cabeza, pero resultó de que había un tema que era como el que calzaba justo para un marco teórico sólido y que fuera irrompible. Esa era mi lucha. Yo decía, me tengo que esforzar en un marco teórico que pueda hilar todo este fenómeno y que no me puedan romper la tesis. Algo con un buen marco teórico, una buena metodología. Y así me di cuenta, preguntando, hablando, leyendo, de que había algo que nos relacionaba con todo. Y que nos relacionábamos siendo kinesiólogos, profesionales, usuarios, víctimas, violaciones de derechos humanos, de todo, y era la palabra dolor. Me di cuenta que el dolor era lo que nos relacionaba a todos como personas. Pero el dolor, cuando uno empieza a leer la materia, claro, se define, ¿cierto? La Asociación Internacional del Dolor tiene una definición, ¿cierto? No voy a hablar de eso para que entren en detalles tan técnicos, pero lo importante es que todos definen el dolor según una percepción, según un criterio clínico, un criterio científico, no lo sé. Pero el dolor es una palabra súper profunda. El dolor es una palabra súper transversal. Y es interesante saber que es una palabra tan compleja, tan profunda, como, no sé, como mamayuca, no sé. Pero que al final te invita a meterte, a empatizar con el dolor, te invita a doler. Y cuando duele, creo que existen muchas emociones ahí que fluyen. El dolor no lo veo como una carga que te lastima, ¿cierto? Una carga que te. Que, bueno, quizás es porque no he sufrido la pérdida de un familiar. Claramente no puedo homologar mi dolor o como yo percibo el dolor con otra persona. Y eso es lo interesante, de que el dolor de una persona es tan distinto, que cada persona es un mundo distinto, que entenderlo de esa manera te ayuda clínicamente a ser mejor, a hacer la mejor terapia, a tener las mejores herramientas para aliviar ese dolor, modular ese dolor, dependiendo de cómo también se esté entendiendo ese dolor, si es del cuerpo, si es de la mente, si es del espíritu, del alma y de todas esas cosas que componen el cuerpo, porque, bueno, así es, ¿no? Entonces, meterse en el tema del dolor para mí fue todavía es todo un mundo. Me gusta entender el dolor de como lo es, abrazando el todo. Claramente lo llevo a mi profesión, no me desmarco. Trato de siempre verlo desde las neurociencias, que creo que las neurociencias te marcan un terreno, te marcan una carretera bastante linda de poder entender mecanismos que pueden estar induciendo el dolor. Pero claro, también no me cierro a eso, me abro a muchas cosas más. Pero sí tengo un criterio bastante, trato de ser bien científico para mis cosas y me gusta mucho la evidencia. Y bueno, al final, yo creo que la madurez del dolor que he podido obtener tiene que ver cuando comienzas a escuchar el relato vivo de las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando comienzas a conversar con ellas desde ya no como terapeuta, ya no como el Felipe el kinesiólogo, sino como el Felipe la persona. Y cuando empiezas a escuchar los relatos, saber cómo sufrieron cuando eran niños, porque esto ocurrió cuando eran jóvenes, ahora claramente han pasado muchos años. Pero ellas eran jóvenes, ellos tenían mi edad, o incluso eran más jóvenes, 17 años, 18 años, 29, y eran jóvenes, muchos de ellos universitarios, muchos de ellos poetas, porque en Chile se estaba viviendo ese fervor, ¿no? De la Revolución Cubana, el Che Guevara, nació el movimiento de izquierda revolucionaria en el MIR, el AU de Conce, o sea, había mucho intelectualismo en esta época, en el 73 en Chile. Y todos ellos fueron reprimidos, torturados, desaparecidos. Entonces, es interesante también hacer esta como extrapolación a que nosotros, como jóvenes que luchábamos por la educación pública, si hubiésemos estado en el 73, quizás muchos de nosotros estaríamos desaparecidos, torturados, por querer cambiar, ¿cierto? O querer luchar por una educación más digna, pública, que pueda, que no haya privilegio en ella, ¿cierto? Entonces, claro, a veces uno piensa y dice, si yo hubiese nacido en el 73, quizás no estaría. Quizás mi hijo estaría buscándome, mi mamá. Entonces uno empatiza, uno se hace parte de esta historia y se hace parte desde cómo uno lo involucra, desde lo que yo puedo aportar. Yo llevo formándome en kinesiología bastantes años y creo que es el lugar y la instancia donde puedo aportar un granito de arena en la reparación en salud de las personas. En el camino me he encontrado con muchas personas que me han ido enseñando y no me enseñan solo de yo creo que no he aprendido estos años de kinesiología, todo lo contrario, he aprendido de política pública, he aprendido de entender la política, de entender cuál es el lenguaje, con el cual lenguaje técnico uno tiene que hablar sobre estas materias, entender la política internacional, temas de derecho, algo que yo quizás en primer año, segundo año de universidad no hubiese pensado que iba a tener que ver esas materias, que quizás era puro bombardeo de anatomía, fisiología, fisiopato, respiratorio, y no, pues, ahora hay que entender el derecho internacional de los derechos humanos, entender lo que es el enfoque de derecho, entender lo que significa ser sujeto de derecho, entonces uno ahí ya empieza a complementarse, así que es un kinesiólogo bastante mutado el que soy ahora.
Pero qué lindo, porque creo que precisamente uno de los déficits de nuestra formación es no entendernos desde ahí. Seguimos pensando que la persona o que somos personas simplemente como un conjunto de órganos desde una mirada muy biológica, que es muy importante. Esta mirada desde las ciencias naturales es fundamental para una comprensión realmente de lo que sucede. Pero si nos quedamos solamente con este poquito, pues no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de la máquina que funciona. Y creo que precisamente hoy el tránsito que están haciendo los programas es a tener una mirada, una formación desde las ciencias sociohumanas, ¿no? Desde la sociología, la antropología, la política, la filosofía, como para poder comprender muy bien qué es lo que pasa con ese ser humano con el que seguramente, o esos seres humanos con los que vamos a trabajar después. Pero bueno, a mí me parece muy lindo pues este recorrido que haces. Y me gustaría entonces, ¿cómo llegas precisamente a hacer esta conexión entre la tortura? Porque hablas con personas, obviamente entiendes el tema de los desaparecidos, pero bueno, a quienes entrevistas fueron a estas personas que fueron torturadas, que estuvieron en un proceso muy fuerte, que estaban desaparecidos, pero que después vuelven, son recuperados, ¿cierto? ¿Y cómo logras hacer esta conexión entre tortura, el dolor crónico, este dolor que está ahí, este dolor que generacional de que hablábamos también el otro día, ¿cierto? O este dolor que no es físico, pero que existe, o sea, hay un dolor, ¿cierto? Que es como la característica de este dolor crónico. Entonces, cuéntanos, porque es que creo que tú lo tienes muy claro por tu estudio en Chile, pero no sé qué tanto en Colombia, que tenemos una situación también de desaparecidos, de violación de derechos humanos, de torturas, etcétera, que sí. Tanto los fisioterapeutas hemos estado trabajando en esto para apoyar también en estos procesos de reparación de los que hablan.
Mira, una vez hablando con un usuario Price, él me decía de que su padre nunca le levantó la mano, su padre nunca le pegó, su padre era un padre maravilloso, me contaba, maravillas. Cuando fueron a buscar a su padre, él era muy niño, y él recuerda perfectamente cómo le pasaron el camión por las piernas, la rueda del camión por las piernas a su padre, y cómo otro militar lo golpeaba a él para reprimirlo. El hecho de ver cómo a su padre le pasaban el camión por sus piernas y se las quebraba, y el hecho de ser golpeado por una persona que él no conocía, el hecho de sentir de que alguien que tú no conoces, que no tienes ningún vínculo con él, te puede agredir de esa manera, a él, de hecho me lo contaba y lloraba y le caían las lágrimas. Entonces yo decía, wow, qué interesante saber de que en un contexto interesante, me refiero como de curiosidad, pero no, qué fuerte lo que me cuenta, ¿cierto? No quiero sentir que soy frío con esta materia, pero digo, qué fuerte saber de que un estímulo nociceptivo, mira, ya me estoy yendo en la clínica, pero de una persona que tú no conoces, te deja una marca tan profunda como de relatar la experiencia y llorar y quebrarte. Significa para mí de que los estímulos que nos están generando algún tipo de noxa, algún tipo de daño, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea, del contexto ambiental, el contexto en cual tú te encuentres, puede marcar y generar el preludio de algo mucho peor, desencadenar algo mucho peor. Y es así, es el dolor crónico, porque un estímulo que te genera un daño, primero tenemos que entender que el dolor nos protege. Es como un poco contradictorio, pero el dolor es un mecanismo de protección, claro, y que nos avisa de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo y que, claro, sí, genera que todos tus sentidos estén ahí enfocados en ese dolor, ¿cierto? Por ende, el dolor por eso te irrita, no te deja dormir muchas veces, te genera preocupación porque tu alarma de protección corporal, que es una alarma que ha sido instalada por evolución del ser humano, te dice, bueno, aquí está pasando algo. Lo interesante del relato de muchas personas víctimas de violación a derechos humanos, sobre todo que vivieron prisión y tortura, es que si bien el dolor corporal fue agudo en el momento, muchos refieren que le queda doliendo o refieren de que... No, es como así, es como, bueno, ¿por qué le duele el cuello? No, me duele el cuello, pero ¿sabes qué? Me dicen, esto me quedó doliendo cuando el militar me pegó con la culata de la escopeta cuando estábamos. Entonces, hay una evocación al recuerdo, hay una evocación al momento de donde le generó ese daño. Quizás si le sacamos una radiografía a la cervical no va a aparecer nada. ¿Te das cuenta? Entonces, es interesante el relato. Es interesante el contexto. Por ende, cuando uno empieza a involucrarse con personas que fueron víctimas de violación a derechos humanos, el relato para mí es todo. El relato es entender el fenómeno, entender qué estaba pasando con él cuando vivió el evento. Y aquí también la bibliografía nos aporta otro elemento a considerar. La catastrofización ante el dolor, por ejemplo. Que esta característica del dolor, donde la persona está hiperalerta, hipervigilante, catastrofizando, está aumentando y eso genera claramente que el dolor también se esté aumentado. Hay una escala que nos ayuda a detectar si hay catastrofización o no. Y ahí hay elementos como la rumiación, que aquellas personas que están siempre rumiando la idea del dolor, está ahí. Y la rumiación aparece mucho en víctimas de violación de derechos humanos y se entiende. Si lo que sufrieron fue un trauma, perdieron amigos, perdieron pololas, perdieron familia, hijos, en un momento difícil. Entonces, pero este fenómeno no es un patrón lineal, este fenómeno es muy disperso. Por ende, la riqueza del clínico, en cómo, en ese ojo clínico, yo lo encuentro que es importante, porque, por ejemplo, conozco el caso de una usuaria donde ella fue torturada y ya estas personas tuvieron la horrible idea y estaba embarazada. Entonces ellos le abrieron el vientre, le sacaron a su hijo y hasta el día de hoy no está ese hijo, no sabemos dónde está. Y ella hasta el día de hoy lo busca. De hecho, más que buscar, ella lucha por justicia, ¿cierto? Hay una película que habla de eso, salió hace muy poco, se llama Aide y el pez volador. Aide es una muy gran amiga mía. Yo le digo que es mi profesora de la vida, porque ella me ha enseñado mucho. Esto también es interesante, porque yo tengo 32 años, Y tengo amigos de mi edad, tengo amigos un poco más chicos, pero me he involucrado mucho con personas de 60 años, de 70 años, como que amplifiqué mi rango etario de amistades. Y es porque eso, porque nos conectan cosas que claro, sus experiencias de vida, lo que les pasó, o cómo vivieron aquella época, todo eso, ya no hay edad como para hacer un criterio de limpieza y decir, no podemos ser amigos. Las experiencias te generan lazos súper fuertes. Bueno, digo esto de Aide porque Aide, tú la miras y ella siempre está con una sonrisa espectacular. Ella es hermosa, irradia luz y se para frente a cualquier persona, no se la achica a nadie en el mundo y empieza con su discurso de justicia, de verdad, de reparación. Y atrás tiene toda una experiencia que uno pensaría como clínico, quizás no lo sé, no lo sé. Uno diría, bueno, ella podría estar con depresión, quizás podría estar con un trastorno estrés postraumático, con fibromialgia, con un dolor catastrofizante. Y no es así. No digo que tampoco Aide sea una superwoman, pero a lo que quiero llegar es que existen excepciones a la regla, existen, insisto, esto no es lineal, no es lineal. Y existe, y interesante. Es interesante que después del dolor o dentro del dolor existe también la resiliencia. Y esto es lo que me mata y me conmueve de este programa donde el cual yo trabajo. Porque siempre, a pesar de que hay mucho dolor, hay mucha insatisfacción, porque el Estado ha sido quizá insuficiente en las medidas de reparación, de una u otra manera, de una u otra manera, las personas. Está llegando alguien. Bueno, estoy en una entrevista. De una u otra manera, las personas son resilientes después de haber vivido momentos súper fuertes. Y eso yo encuentro que es una riqueza única del ser humano, de la, no sé, y trabajar en pro de la rehabilitación y encontrarse con la resiliencia, creo que es un encuentro muy bonito, muy bonito. Pero claramente hay un proceso detrás muy, muy difícil y hay que estar ahí constantemente. Sí, esto es todo un tema, la verdad. Hay muchas cosas que se relacionan con esta materia.
Bueno, creo que ahí aparecen cosas muy, muy lindas porque mira que como kinesiólogo no nos has hablado de que hay que colocar la estimulación eléctrica, ni que hay que hacer A o B o C ejercicio, que también seguramente son muy importantes, pero hablamos del ser humano, ¿no? Como el ser humano está sintiendo que su cuerpo está ahí, ha sufrido de alguna manera, pero también esta capacidad, y tú rescatas al final esta resiliencia como esta posibilidad de reparación, ¿no? Que es tan, tan propia del ser humano, que la tenemos todos, todas, pero cómo en algunas personas llegar a ese proceso, logran llegar a ese proceso, o cómo otras quedan atrapadas en lo anterior, ¿no? En el dolor, en la víctima, y cómo ese es como, yo diría, como el espacio precisamente para ese dolor crónico, ¿no? Para ese dolor que se repite, que aparece, ya, que ya está instaurado en el cerebro, que ya no está físicamente, porque no es que haya una parte dañada, pero sí que física, pero que sí se sigue sintiendo, porque lo percibe la persona, y no es que esté loca, no es que se lo esté inventando, pero sí como todo este sistema de adaptación neurológica hace que aparezca, que se instaure en el cerebro y que las personas lo piensen. Entonces, como diferenciar y entender primero que todos tenemos esta capacidad de resiliencia, eso está ahí, es como innata, inherente al ser humano. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que pasa para que unas personas logren transitar hasta ese lugar y otras no lo logren? Entonces, en tu experiencia, ¿qué ha pasado ahí?
No sé, interesante tu pregunta o cómo me lo planteas. No, tampoco tengo esa respuesta, no lo sé, pero mira, hay algo que me llama mucho la atención y el discurso de la idea, cómo ella se para. Ella dice, es que acá hay, yo creo que hay ideología, porque mira, entender la tortura tiene un objetivo, ¿cierto? Y es quebrar a la persona. quebrantarla en todo su esplendor, por así decirlo, en todos sus, en cuerpo, mente y alma. Y la tortura, mira lo que voy a hablar, y la tortura, como tiene su objetivo, tiene el objetivo de que, en Chile por lo menos, y yo lo logro entender así, tenía que ver con quebrar a ese sujeto de derecho, porque ese sujeto de derecho, las ideas que él, las creencias que él tenía, estaban en contra de lo que estaban obviamente torturando. Por ende, hay una lucha ideológica. ¿Qué es lo que pasa cuando uno abraza la ideología? Que es como abrazar la fe. Yo lo extrapolo un poco a lo mejor a aquellos que creen en Dios. Yo no creo en Dios, no, soy súper ateo. No, mentira, no soy súper ateo. Pero tengo mis rollos con la religión. Pero también lo extrapolo un poco, a lo mejor tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuando uno tiene fe, cree, la ideología. Entonces, estas personas que eran ideológicas y que le estaban estaban destruyendo esa ideología y la estaban minimizando a cero, o sea, degradando como ser humano, Aide se para con un discurso de que ellos querían eso, verme destruida, verme enferma, verme a lo mejor con una mujer que anda llorando, y no, ella reconoce bastante bien su rol político. Y eso es muy interesante. Y como ella lo reconoce, ella dice, no, yo voy a dar pelea. A pesar que tiene el Estado en contra, que el Estado es un aparato gigante, ella le da cara. Entonces, es interesante escuchar ese relato, porque ella, claro, debe quebrarse, debe sufrir, debe ser tan persona como todos, pero ella sabe que tiene un rol, porque ella también entiende de que a ella le quisieron hacer eso para destruir su convicción, para reducirla a cero, y lo hicieron desde haciéndole donde más le duele, el daño que más le duele, que era su familia, ¿cierto? Ella cuenta que cuando querían buscarla y querían hacerle daño, arrestaban a su madre y a su hija, que estaba muy chica. Entonces, hay que entender, creo yo, que si te quieren hacer daño en un contexto como el que estamos hablando en el 73, te van a pegar donde más te duele. Y te va a doler, y claramente te va a doler. Porque son tu familia, tu hijo, y entre más vulnerable eres, peor. Sin embargo, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de destruirte como ser humano. Pero cuando uno tiene clara esa película, y mira, voy a ir a otro ejemplo. Muchas personas que fueron torturadas sabían por qué estaban siendo torturadas, porque le estaban diciendo, ¿dónde están tus compañeros de partido? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? No sé, había miles de preguntas que la persona no tenía ni idea. Hay personas que fueron torturadas que no tenían pito que tocar, o sea, es decir, no tenían nada que ver, no tenían armas, no tenían partido político, fueron tomados y los torturaban y le preguntaban, ¿dónde están las armas? La persona, ¿qué armas? Le decía. Entonces, imagínate, pero cuando hay una persona que sabe que está cumpliendo un rol social, político en esa época, y sabe por qué lo capturaron, y sabe por qué lo están torturando, la percepción del daño yo creo que no es la misma que una persona que no tenía nada que hacer. ¿Se entiende? Hay una preparación. Y esa preparación es muy similar, creo yo, a los militares. Los militares también están preparados para eso. Ellos están preparados para ir a la guerra. Por ende saben que pueden ser prisioneros de guerra, y saben lo que les van a hacer. Entonces, ¿por qué hablo de este tipo de cómo? Es porque hay una anticipación, también hay una anticipación frente al daño, al dolor, al sufrimiento. Es interesante estudiarlo, es interesante estudiarlo porque te das cuenta de que al final, cuando tú empiezas a sacarle el perfil a las personas o entender esta caracterización sobre cómo se someten a la tortura, mucho que ver con la resiliencia, o mucho tiene que ver cómo perciben el daño, tiene que ver por el rol quizás político o el rol social que estaban, qué tan conscientes eran de eso. Por ejemplo, también existe otra cosa, de que muchas personas que fueron víctimas de tortura no sabían que habían sido víctimas de tortura. Simplemente lo veían como, no, me tomaron, me pegaron, me pusieron electricidad y claro, me castigaron y quizás me lo merezco por portarme mal, o sea, ¿cachai? Es como que, pero llega un punto en que se empieza a generar una conciencia de decir, oye, tú fuiste prisionero político, el Estado te vulneró tus derechos, eso no debería haber ocurrido, es una violación a derechos humanos. Entonces como viene un despertar de esa persona de decir, oye, sí, a mí me vulneraron, porque después de esto terminé cojo, me fracturaron la cadera y tuve que, no pude trabajar más, o jugaba la pelota y no pude jugar más la pelota. Entonces ahí viene un poco también la concientización de lo que significa ser sujeto de derecho, de ser consciente de ser vulnerado y ser consciente de que tienes secuelas y que el Estado te debe reparar. Entonces, en todo lo que acabo de hablar, yo creo que las personas, entre más conscientes somos de ser sujetos de derecho, tenemos como un poco la película más clara. Es como, no sé, qué lata decirlo así. No quiero decir que las personas que no tienen clara, o sea, sí, eso quiero decir. Quiero decir de que a lo mejor, si todos entendiéramos que somos sujetos de derecho y hiciéramos valer nuestros derechos, no tendríamos miedo a exigir, ¿cierto?, a lo que realmente significa tener una vida digna, que te respeten, que no te torturen, que no violen tus derechos humanos. Pero me pregunto, ¿qué tan conscientes somos las personas que somos portadores de derechos, sujetos de derechos? Y yo creo que, aparte que tiene que ver con la educación, tiene que ver, yo creo, con que hay un, no sé, quizás es como conspiracional mío, pero hay un sector de la población mundial que no le interesa o no quieren que tú sepas que eres sujeto de derecho. ¿Ya? Yo no sé, lo veo por ahí. Entonces es importante, creo yo, entender qué fue lo que pasó en aquella época y cómo hoy en día las personas tienen esta respuesta de rehabilitación, porque uno ahí logra entender cómo ellos son conscientes en torno a su reparación. Y esa conciencia te hace tener una actitud frente al mundo, a lo social, al mundo social. Y esa actitud, ¿cierto?, genera claramente un discurso que claramente tiene un contexto social, político, de sujeto de derecho.
Y en estos procesos de reparación, los que hablamos aquí, tú, ¿cuál es ahí tú, exactamente tu papel como kinesiólogo? Tú hablas que el relato es muy importante para comprender qué está pasando con el otro, con la otra, con esta persona, pero ¿cuál es el papel tuyo ahí, por ejemplo, en PRAS, digamos, fundamental, que me parece increíble que un kinesiólogo, un fisioterapeuta, homologando nuestro título a Colombia, esté ahí? Me parece tan interesante porque creo que serviría como de ejemplo para seguir aquí en Colombia, ¿no? ¿Cómo logramos como fisioterapeutas también estar en esos programas de reparación? Yo sé que hay muchos fisioterapeutas que están trabajando en comunidades, por ejemplo, ¿cierto? En el tema de reparación, a través de otras formas, la danza consciente, ¿cierto? O de otras formas de conciencia corporal o de yoga, ¿sí? Algunas de estas formas se están llevando a las comunidades. ¿Cuál es tu papel ahí en PRICE? O sea, ¿trabajas a nivel individual, trabajas a nivel comunitario, trabajas con grupos? ¿Cómo lo haces?
Mira, mi rol en PRICE tiene que ver con la coordinación del programa, ¿ya? Ya no a nivel clínico, como también me gustaría, pero tiene que ver con mirar el programa, la política de reparación a nivel nacional y cómo podemos seguir trabajando en que esta política siga, ¿cierto?, o alcance los estándares que a nivel internacional se le exige al Estado para poder reparar a las víctimas. ¿Qué significa esto? Que claro, dentro de la política pública miramos todo lo que es la reparación en salud y cómo la reparación en salud, dependiendo de los distintos profesionales que componen el programa, cumplen un rol en pro de ella. Como kinesiólogo, he tenido la oportunidad de hablar con los kinesiólogos del programa, ¿ya? Y entre todos nosotros hemos podido generar, primero que todo, evaluación y diagnóstico de nuestro rol en el programa, porque también es interesante, porque el programa, si bien es un programa de reparación de salud, tanto física como mental, los cimientos del programa claramente son mentales. Entonces, no es lejano encontrarse con psicólogos, con psiquiatras a nivel nacional. Sin embargo, desde la rehabilitación física, la kinesiología ha tenido que igual adaptarse un poco a este modelo de programa, pero los programas son sumamente distintos en su forma de trabajo, sino su forma de abordar quizás a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el territorio chileno es muy diverso, tiene muchos factores, y cada programa tiene que responder a ese enfoque territorial. Entonces es sumamente interesante cómo, por ejemplo, el kinesiólogo del norte hace su trabajo con el kinesiólogo del sur. Son sumamente distintos. ¿Por qué? Porque la gente cambia. En el sur, por ejemplo, es más fuerte la tendencia a pueblo étnico, mapuche. En el norte no. Entonces, entender de que no todos podemos hacer lo mismo también es una riqueza bastante grande. Lo que hemos podido, el programa ahora está pasando por un momento sumamente importante porque se está revisando, ¿ya? A los 30 años que ya lleva funcionando el programa, se está revisando, se está mirando hacia sus adentros, por así decirlo, y está repensándose. Entonces, en este momento, creo que estamos en un momento muy importante para que la kinesiología entre, ¿cierto?, como un profesional que complemente las terapias de salud física y mental en lo que es el contexto de reparación. Entonces, ¿cuál ha sido mi rol? Es acompañar al programa en este proceso de revisión estructural desde el Ministerio de Salud. Ese ha sido. Y lo que significa que igual no es menor porque significa entender al sistema, significa entender cómo funciona la política pública, significa entender cómo las leyes internacionales, ¿cierto?, y cómo las obligaciones del Estado tienen que entender, generar estos estándares de reparación, y cómo nuestro país, que tiene lamentablemente una salud pública muy debilitada, nosotros tenemos que hacer que en este modelo de salud pública se genere la reparación. Cuando tenemos algo que es sumamente complejo y que también impacta en los procesos de salud y enfermedad de las personas, y tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con los procesos de justicia que están ahí estancados. Entonces, te das cuenta de que, claro, no reduzco mi trabajo a un tratamiento específico a una persona. Sin embargo, he tenido que cumplir un rol sumamente estratégico, importante desde la política pública. ¿Para qué? Para que claramente, una vez que revisemos el programa, se genere una discusión dentro del ministerio, se pueda decir, necesitamos más kinesiólogos, necesitamos generar un modelo de intervención integral que se ajuste a las necesidades del paciente y que podamos todos juntos remar en pro de la reparación integral en salud. Ahora bien, a mí por eso mismo me ha gustado mucho ir explorando lo que se está diciendo a nivel internacional, ¿cierto? La evidencia científica que nos está diciendo. Y claramente, como tú dijiste, el movimiento, el ejercicio físico, sobre todo, va a jugar un papel bastante importante en estos procesos de daño. Pero ¿qué ejercicio físico? Y ahí, de aquí ya me voy como en lo kinésico. ¿Qué ejercicio físico? ¿Qué realmente debemos hacer cuando nos encontramos con personas que tienen esta variable, ¿no?, de ser víctimas de vulneración de derechos humanos, personas víctimas? Entonces, creo que la discusión no se ha dado, la discusión acá en Chile no se ha dado, y creo que no va a tardar mucho en que pase. Y no lo digo solo por el programa, lo digo porque Chile, en estos momentos, está pasando por una crisis no menor de violación a derechos humanos después del estallido social, que me imagino que saben o han escuchado. Y hoy en día creo que la rehabilitación física cumple un rol sumamente importante, entendiendo, siempre ha cumplido un rol importante. La pregunta es, ¿cómo posicionamos el discurso? ¿Cómo se posiciona y cómo se hace verdad? Y yo creo que los colegios profesionales de kinesiólogos o fisioterapeutas cumplen ese, deberían ser portadores de ese de esa idea, ¿o no? Sin embargo, parece que aún cuesta que de nosotros mismos como kinesiólogos entendamos este rol con la rehabilitación en víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, creo que la discusión, si bien en PRAI se está dando, con los kinesiólogos se está dando, creo que también se tiene que dar a nivel nacional. Y creo que es importante que podamos todos remar al mismo lado.
Bueno, pues me parece que con entender y conocer el programa de Chile puede ser bien útil para Colombia también, para nosotros como fisioterapeutas. Y creería que aquí aprovecho para hacer la invitación al Congreso, al Segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental, porque precisamente lo que vamos a trabajar es esto, es cómo la fisioterapia entra y encaja perfectamente en temas de salud mental. Y hay muchas estrategias, claro, el ejercicio, pero ¿cuál ejercicio? ¿De qué manera? Hablar de conciencia corporal, ¿de cuál? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces, sí. No es simplemente añadir un montón de cosas y ahora pongo a saltar a todo el mundo y como cuando tengo una rehabilitación cardíaca, sino cómo de alguna manera organizo de una manera muy, muy congruente con lo que está pasando con las personas que tienen alguna situación de salud mental, porque haber sido torturado implica un proceso de salud mental, y ahí es como que donde nos tenemos que parar y entender. Y creo que bueno, el cuerpo precisamente es el que todo el tiempo es el receptáculo de la tortura, ¿no? Es la tortura mental, es la tortura, como dices tú, espiritual, para reducir a la persona, pero las huellas quedan en el cuerpo. El dolor queda en el cuerpo, el maltrato queda en el cuerpo, y cómo desde ahí es que podemos encontrar como un vínculo a través del cuerpo y el movimiento para reparar, para lograr que las personas encuentren la resiliencia y puedan avanzar en sus procesos de reparación y de sanación. Entonces, bueno, pues realmente, Felipe, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente tu tiempo, la disposición.
Gracias.
Y bueno, entonces, pues nos veremos en el Congreso Americano, que es ahora el 14, 15 y 16 de mayo. Va a ser por virtual. Entonces, los invito a que visiten la página Congreso Americano de FFTSMColombia.com. Ahí está el Congreso, busquen Congreso Americano y ahí encuentran toda la programación, la agenda. Tenemos invitados internacionales interesantísimos. Entonces, bueno, buenísimo. Entonces, ahí nos vemos, Felipe. Muchísimas, muchísimas gracias.
Sí, no, gracias a ustedes por interesarse en la materia, por querer visibilizarla, por querer homologar realidades. Yo creo que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, o lo que pasa en otros países, en Guatemala, Nicaragua, países del centro latinoamericano, lo que pasó en Latinoamérica en sí, creo que nos convoca a nosotros como kinesiólogos, no solo de nuestros propios territorios, sino a nivel latinoamericano, de mirar nuestros procesos históricos y entender nuestro rol con la materia. Y creo que es importante que yo creo que antes de pensar en qué tratamiento vamos a hacer, antes de pensar en cómo vamos a intervenir, tenemos que repensarnos en cuál es nuestro rol con la materia. Y de ahí para adelante, yo creo que es eso.
Y pasar por nosotros mismos. Yo creo que en la medida en que nosotros entendamos cómo nos afecta todo esto, como personas, antes que como profesionales, es como la clave también del asunto. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Nos vemos entonces. Y bueno, creo que... No. Simplemente quisiera que se conectaran un minuto como con todo esto, respirando profundo y sintiendo pues como en qué parte del cuerpo se siente todo esto que acabamos de conversar, cuando habla uno de la palabra tortura, cuando uno habla de la palabra dolor crónico, cuando uno habla de la palabra o cuando aparece la palabra derechos humanos, ¿dónde aparece en mi cuerpo? Y creo que eso es como también interesante sentirlo para poderlo evolucionar. Entonces simplemente quiero que ahí después del programa te quedes como pensando, sintiendo y bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces bueno, un abrazo para todas, para todos, bueno, seguimos aquí en Pensando con el Cuerpo. Espero que hayan disfrutado y aprendido en este programa. Un abrazo cálido para todos y para todas, y bueno, sigámonos cuidando para seguir viviendo. No. Bueno.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.